¡Eso! Bienvenidos sean todas, todos, toditos aquí, mira, a tu terapia favorita todos los jueves a la misma hora. Porque si no, ¿para qué? ¿Me entiendes? ¿Para qué tiene sentido estar aquí si no estamos nosotras aquí en Bien Abiertas? Por favor, si no te has suscrito, gente, ya... Yo lo voy a seguir repitiendo. Suscríbete, por favor, GW5 Network. Y sabes que todavía te puedes suscribir al Patreon, porque ahí vas a encontrar lo más íntimo, las cosas más fuertes, pero las cosas de adentro. ¿Me sigue? Como de adentro.
Aquí, ¿cómo?
Como de adentro. ¿Entiendes? Me encanta esta vocecita.
Yo siempre quise
grabar un perreo.
La disfrutaste demasiado.
Yo lo sé, que la he practicado.
Dejaste muda, Erika, imagínate tú.
Natasha Ortiz, la mamacita Erika Andújar. ¿Cómo estamos?
Pues nada, estamos súper bien. Estoy súper contenta porque hay una persona bien especial para nosotras aquí.
La verdad que sí.
Que yo no sé por qué no había venido antes, pero pues...
No entiendo. Es que la agenda está bien ocupada.
La agenda.
Es que no tiene espacio para nada. Nosotras somos una afortunada nada más con tener a esta persona aquí.
Exactamente.
Porque lo que tiene es trabajo por ahí para abajo.
No, lo que le tuvo que pagar Lorna para que llegara aquí.
Exacto.
Todavía dijo que tuvo que hacer un plan de financiamiento y todo porque, chacho, no es que cuando uno llega al Coca-Cola, ya eso se jodió, ¿me entiendes?
Ya
se jodió.
¿Quién es?
Un aplauso, 3, 2, 1, tenemos a Fredo.
Sentí Bad Bunny. Como un bichoteado. Diablo.
Bueno, en el mundo de la comedia, tú eres Bad Bunny. ¿Para
siempre lo he dicho? ¿Sabes qué? Desde que empecé en la comedia, siempre he dicho que quiero ser el Bad Bunny de la comedia. Por alguna razón siempre lo he dicho. Y yo creo que es porque Bad Bunny me inspira mucho. Me inspira en que él es el cerebro de todo lo que él hace. Él es el cerebro de todos sus shows, de todos sus eventos. Y en esa parte, pues yo soy igual.
Y creo que estás encaminado por eso, porque
siento me falta mucho, no, sobre todo los chavos.
Bueno, exacto, pero si lo vienes a ver en el mundo de lo que es la comedia, o sea, y de las oportunidades que tiene aquí en Puerto Rico la comedia, yo siento que tú eres de los comediantes... los más posicionados.
Voy en camino a eso. Obviamente hay muchos comediantes en Puerto Rico que ya tienen una carrera de muchos años, que puedo estar aquí enumerándolos a todos, pero ahí vamos. Poquito a poco, no hay prisa, de verdad. Yo soy joven todavía, estoy relax.
¿Te lo estás disfrutando?
Me lo estoy disfrutando.
Yo creo que eso es lo más que veo de Fredo, de Magda, de ti. Es que todo lo haces disfrutándolo. Y yo creo que esa es tu magia.
¿Tú sabes qué me hizo a mí disfrutar todo?
¿Qué?
Una de las oportunidades más grandes que yo he tenido en mi vida, la viví y no me la disfruté. Y después me arrepentí.
Cuenta el bochinche.
Y desde ese día, yo dije, diatre, yo tengo que estar en el espacio, o sea, viviéndome el espacio y el momento en que estoy ahora mismo. Y fue una vez que vino No Te Duermas al Choli, que fue la última noche de No Te Duermas. Yo fui a un casting y ese casting fueron un montón de personas y gente. Y yo vi la audición.
Pero llegas a este casting porque alguien te dijo, porque tú fuiste.
Me enteré el día antes porque me enviaron un flyer. Y yo no preparé libreto, yo no preparé nada. Y yo veía a la gente allí con libretos, papel, practicando, caminando. Y yo llegué allí vestido de Magda,
okay,
con una bocina. Y yo no sabía ni qué día iba a hacer, yo no preparé nada. Y me dicen, dale, te toca. Y yo pues prendí la bocina, entré y Magda empezó a bailar y dijo tres lo que era. A lo loco. Y como que pasaron como 2 semanas y el gángster me llamó. Y me escogieron solamente a mí para ser parte del show, porque escogieron a mucha gente, pero los otros fueron como que extras para grabar videos musicales o para bailar en el show. Yo fui quien único actuó en el sketch más importante de No Te Duermas, que era Mingui Petraca.
Ok.
Y ese día, como era la primera vez que yo estaba en el Choli, como yo vi eso tan grande, el Choli, Mingui Petraca... lleno el Choli, yo estaba demasiado nervioso y no me lo disfruté.
Estaba súper tenso.
Como que yo estaba cargado, el cerebro bloqueado. Y cuando yo veo los videos de lo que yo hice una mierda.
De verdad.
Porque yo hice el libreto.
¿Cómo? ¿No te pasa que cuando estás en esa tensión no recuerdas nada y te vas del escenario y ni te acuerdas?
Eso era lo que me pasaba. Yo no me acordé de nada. Yo pensé que cuando... un shock. Era el shock. Yo viví un shock.
Pero tú tenías en un libreto, ellos te dieron lo que tenías que hacer y todo.
Sí, y el libreto lo hice. Hola, estoy aquí. Bien contento.
Bien técnico.
Ajá, una... Cafre Dios.
Pero es que debe ser, como te voy a decir algo, es que debe ser parapelo. Ver tanta gente. Debe ser.
No, y estar con unos grandes, loco, porque estuviste ahí compartiendo.
Era todo. En ese show estaba Bad Bunny.
Ay, yo me...
Ah,
ay,
eso
ay,
fue.
O sea, en el backstage de eso estaba todo lleno. Estaba Bad Bunny, estaba yo, estaba Ernita Nazario. O sea, estaban todos estos artistas gigantes. Y yo era el único zángano que estaba empezando. Bueno, que todavía sigo siendo un zángano al lado de ellos, pero era como que, diablo, yo estoy aquí. Pero obviamente ahora lo reconozco. Ese día yo estaba en un shock, así era.
Sí, no sabía, no entendía qué estaba pasando.
No supe cómo reaccionar, no supe cómo actuar, no supe nada. Y desde ese día yo dije, diatre, todo lo que yo haga, tengo que estar o vivir los nervios antes o vivir los nervios en el momento o aprender a disfrutarme los nervios.
Esa es una gran enseñanza para abrir esta botella y brindar.
Porque, me parece.
Porque estás dando una enseñanza no solo porque tú lo aprendiste, sino para todos nosotros y todos los que nos están viendo, que todo lo que hagamos deberíamos sentirlo, deberíamos estar en el presente y deberíamos... Esto es la vida.
La verdad, hasta los momentos que más a mí me han dolido y me han afectado... Me he sentado, los he analizado y como que le he dado mucha cabeza. Porque mucha gente dice, no, los problemas pichearon. No, si yo tengo un problema, después de resolverlo, me siento y analizo el problema y analizo por qué yo llegué a ese problema y cómo logré salir para aprender.
O sea, no es que te trancas antes de la solución.
No, no, yo tengo el problema y yo voy a estar actuando y reaccionando tan a lo loco, como cualquier otro, buscando una manera de solucionarlo. Después que yo salgo de ese problema... Yo me siento, lo analizo, pienso en todo lo que hice, en todo lo que dije, en mis reacciones, en lo otro, en por qué yo llegué a ese problema y lo resolví en mi cerebro, pero después, de otra manera. No sé si me entienden, mis amigos no me entienden.
No, claro.
Para mis amigos yo estoy loco.
No, en realidad yo siempre estoy así, como que por ejemplo, yo siempre termino un problema y estoy de camino todas las vertientes posibles. Ajá. Y entonces le hablo y digo todas las cosas brutales que pude haber dicho.
Ajá.
Y como que digo, diablo, porque no se me ocurrió eso en ese momento.
Así me encojono.
Sí, a mí cuando normalmente la gente me grita, como que yo no sé responderle. Como que no sé ser como respuesta rápida.
Rápido.
Natasha, sí. ¿No te pasa eso? Como que si alguien te dice algo que no te gusta, tú tienes una respuesta rápida.
Puedo contestarle rápido.
Sí.
Pero a veces meto la pata y hago el problema más grande.
A ver, ¿por qué?
Porque a mí no me vengas a gritar, puñeta, porque yo grito más duro que tú.
Ah,
te puedes decir malas palabras.
Mira, Credo, y antes de eso, ya Magda existía en las redes, o sea...
Sí, Magda empezó haciendo videitos zánganos en las redes sociales... Pero yo llevaba como un año, o menos de un año, como 6 meses haciendo Magda.
Y después de subirte en el escenario ahí, ¿qué siguió?
Yo estaba en shock todavía. O sea, no, yo salí, yo fui...
Le la cogió como una cerveza. Él cogió la lata ahí, tío, dame eso para acá.
Es que yo soy cervecero.
Sí, no, cabe la menor.
Yo me acuerdo aquel show que tuvimos juntos, que lo que había en el camerino eran cerveza.
De verdad, yo no me acuerdo de eso.
Sí, yo tenía una neverita azul chiquitita y yo metí
yo Miquelo, sudando, que
y
se
esta llevó
todo.
Las verdes. ¿Qué es lo que ella bebe?
Diablo, terrible. O sea, tú te olvidas de lo que pasa en el escenario, pero lo que pasa en backstage.
Yo me acuerdo.
Ay, al día. Y la gente no sabe, pero no importa que nosotras que hemos trabajado contigo, tú te pones nervioso en todo lo que
claro.
tú haces.
Sí.
O sea, que, por ejemplo, no importa lo grande que tú has llegado, los escenarios tan grandes que tú has tocado, lo que sea que te enfrentes con público, te da como quiera.
Nervios. O sea, yo ahora salí de junio, yo tuve 15 proms. O sea, la mitad del mes yo estuve metido en un prom. Y cada prom que me tocaba me ponía nervioso. Con nenes de cuarto año. Que son nenes, yo lo que tenía
que hacer... Que tú no tienes manga.
Ah, eso es lo que decía. ¿Dónde está el corillo? Ah, ya están activos.
Dices culo.
No sé qué hacer. Pongo bim, bon, Jay Lee, man, mira, se vuelve loco.
Sí.
Ya,
no,
y eso es...
Bueno, salud.
Espérate. Queremos por el Coca-Cola, espérate.
¿Dónde vas a estar? Cuéntalo, güey. Dilo por ese micrófono.
En el Music Hall, el 15 de noviembre.
¡Ay! ¡Puñeta, Fredo!
¡Qué rico!
Rico está esto. Rico el problema es que me da seguidilla.
¿Verdad que sí?
Como que se le para la lengua a uno, ¿verdad?
Fredo, en los proms hablaste de eso. ¿Te gusta esa mierda? ¿Te gusta animar los proms?
Sí.
No, es que yo
cuando
siento.
Me entregaron el cheque, sí.
Me encanta.
Podría animar 20 más.
Sí, pero es bien drenante.
Eso te iba a preguntar.
¿Cuánto tiempo tú estás animando el prom?
Yo llegaba a las 8 y a veces me iba a las 12 o a veces a la 1.
Eso es un montón.
Eran de 4 a 5 horas. Y obviamente lo que yo hacía eran intervenciones cortas.
Sí, exacto.
Porque
tienes tu
entre
breaks.
Entre artista y artista y artista, pues yo trabajo con una compañía que ellos mismos, como que. O sea. yo le di exclusividad a esta compañía, ellos eran los que me llamaban para los prom y todo, yo no hacía nada, yo simplemente llegaba y ellos coordinaban todo. Pero es bien drenante porque Magda es la imagen de joder de los nenes.
Uh-huh.
O sea, sí, desde que Magda entra, Magda es la jodedora, la hijeputa, la que nos va a poner la música y el pejeo, porque Magda se vende así. Porque exacto. Magda entró los prom siempre justo después del protocolo. El protocolo están los nenes desde las 6 en fila, inscribiéndose, buscando la mesa, sentando a su familia, desfilando, habla una maestra, es un protocolo como de 2 horas. O sea, se acaba el protocolo y Magda entra con un pejeo. Entonces los nenes, wow, llegó la salvación. Y Magda, ¿cómo se presenta en los prom? Es aquí. Yo soy su mejor amiga. Lo que ustedes me pidan es lo que vamos a hacer. Lo que ustedes quieran es lo que vamos a poner.
Que a fin de cuentas lo hace a ellos tener el control, supuestamente, exacto, de todo a través de ti.
Exacto.
¿Has tenido algún papelón con algún papá, mamá o algo así que te haya pasado que tú digas, diablo?
Este año...
Puede ser de años anteriores, no tiene que ser de este.
Este año tuvo un prom en un municipio en el oeste y llegó gente de afuera... Como que no estaba en el prom a meterle a un nene de adentro.
Wow.
Como que a pelear. Tuvieron que llamar a la policía y todo.
¿Y qué más da eso? Me imagino que se puso los guantes allá.
¿Y yo soy qué? Yo solté el micrófono y me metí al camerino. Cuando se resuelva me llaman.
Pero yo creo que ella se refiere, por ejemplo, yo el único prom que animé en una, yo le digo, ¿y por qué tú no bailas, nena? Para ti baila. Y ella me dice, es que yo soy cristiana. Se lo dijo bien alto.
Ay, Dios mío, no. Padre.
Bailarle al Señor, ¿entiendes?
¿Qué te voy a decir? Que te entre el gozo.
No baile, danza.
Es mi prom, me importa un carajo. O sea, lo que sea, tienen que bailar. Porque había prom que, por ejemplo, los nenes estaban bien tímidos por la presencia de sus padres.
Ajá.
Porque obviamente ellos llevan 12 años en la escuela, que hacen y deshacen en la escuela, ay, y los padres no saben un carajo de lo que ellos hacen, y llega el prom y están con los mismos compañeros que llevan todos estos años en la escuela, pero con los padres ahí. Eso que eso los aguantaba. Y yo lo que hacía era que mandaba a tumbar toda la música y prender las luces del salón completa. Y decía, hasta que la pista no esté llena, el party no sigue. Y cogí, me sentaba así en una esquina, en la tarima, y seguía hablando, hasta que la pista de baile no esté llena, el party no sigue y se acaba ahora. Entonces, como ya yo creé la confianza con ellos antes, ellos confiaban en mí. Y yo les decía, yo les dije a ustedes que yo soy la voz de ustedes, pero la que manda aquí soy yo. Yo puedo mandar a quitar el prom ahora mismo. Y ahí llegaba todo el mundo. Hubo otro prom que iba a empezar Joel y Randy a cantar. Y ya Joel y Randy tiene varios prom en una noche. Eso que yo tengo que uh-huh. presentar a Joel y Randy cuando me diga.
Llegan y se tienen que ir.
Ajá. Pues yo empecé a presentar a Joel y Randy y se trepó una maestra a decirme que tenía que parar el prom. Hay que parar. Y yo, ¿qué carajo le pasa? Que la maestra llevaba jodiendo todo el rato. Porque que había alguien grabándole el culo a las nenas. Entonces ella me dijo, es aquel que está allí, aquel. Y me cogió de la mano y me dijo, es aquel. Y yo, pues, fui donde el tipo y le dije, déjame ver tu teléfono. Que el tipo estaba sentado en la mesa de espalda. Él simplemente se viró a tirar fotos. Y yo le dije, caballero, me está diciendo esto
el maestro. ¿Pero señor mayor?
Un papá, el más decente.
¡Ay, Dios!
Era el papá más decente que yo vi en todo el prom.
¡Eso es un papelón!
Un papelón gigante. Entonces yo voy donde el caballero y digo, mira, que eso no se hace, obviamente, porque yo tampoco voy a permitir que esté un
caballero. ¡Claro, claro!
Es una falta de respeto. Y más, es una nena, es una menor, ajá, y es una mujer. Yo voy allá y me dice, pero mira, yo no tengo nada, mira. Ay, mi y me enseñó la foto. Y lo que había era una foto del corillo así, todo el mundo.
Ay, no. Ay,
¿y la señora?
La señora se dejó de joder porque ella se había metido par de palos ya también, la maestra.
Dios mío, y él quedó
allá le gustaba el corte
del prom.
Fui otro prom que la directora le culió a Joel y Randy, cosas así.
Ah, no, pero ese es tú.
La directora.
Esa era la directora que uno quería
que me llevan jato diciendo, la directora va a dar un mensaje, y yo, ¿qué carajo va a ser una directora en un prom? Y cuando llega la directora así con un traje todo apretado, escotado, y dije, tú eres la directora.
Ah, ¿de qué pueblo era la directora?
Diantre, no, pero tuya. Ay, diantre, chica.
Mira, ¿y quién fue Fredo en su prom?
Normal. Mi prom fue cool. Yo fui presidente de mi clase.
¿En serio?
Pero no, obviamente era una clase bien chiquitita, como de 60 personas, y no logramos recaudar el dinero que queríamos. Pero sí fue un buen prom. Fue Límite 21, King Arthur y una batucada.
Caramba,
no
daba para más. Estaba súper bueno.
Sí. Con los que yo vi este año fue una mierda.
Bueno, ¿quién fue mi prom? En mi prom. Ah, Chenchi Maldi.
Ah, pero me imagino que estaba pegado. Cabrón.
Yo no me acuerdo. Yo borré cinta.
No te disfrutaste el momento.
Pues si mi mamá estaba encima de mí, no me dejaba ni perrear.
¿Y qué ustedes piensan? ¿Los padres deben ir a los prom o no?
No.
Yo fui el del mi...
Ah, sí.
¿Cómo? ¿De qué manera tú estás haciendo esta pregunta?
Yo no recuerdo que en mi generación fuera.
De cuarto año.
No, pero no es de cuarto año. Yo fui al senior prom de noveno.
Pero el de cuarto año, porque eso es un debate.
No, el de cuarto año no. Yo pienso que no.
En mi generación los papás no iban.
Todo el mundo dice eso, que antes los pais no iban.
¿No? No.
A mí no me molesta que los pais vayan, pero sí me encabrona que se paren así como guardias a vigilar y a limitar a su hijo.
No, así
si
lo
que tú vas,
hacen...
tienes que dejarlo ser.
Exacto.
Aguanta lo que venga. O si no, quédate en tu casa y ya.
No. Yo fui el de mi hijo el otro día que se graduó, que va ahora para...
Pero de octavo.
Exacto.
Pero ahí es
exacto, eso es un pronsano. Pero el chamaquito bailó con toda merengue, sí, con toda salsa. El chamaquito se tiró al pie, ¿me entiendes? Y eso me gustó, que tuvo la confianza de que a mí me importa. Y también le generó confianza a sus compañeros.
Ajá.
De hecho, también pusieron a los padres a bailar. Yo veía a los nenes y yo, Dios mío, ¿por qué no están peleando? ¿Por qué no están esto? ¿Por qué no están lo otro? Y después terminamos yo y mi pareja tirado en el piso hasta abajo.
Está bien, pero...
Pero también para
esa
edad... Pero, sí, pero para esas edades tú no los dejas solos porque, porque son menores.
Ah, no, claro, claro.
Obviamente cuarto año también son menores. Ajá. Porque hay muchos que son de 17, 18.
Uh-huh. Sí, pero
menores
puede,
de esto porque en este país...
Exactamente.
Pero te pueden buscar, ¿entiendes? Como que ya dan las dos y te puede buscar tu papá al frente del lobby y te va.
Bueno...
Exacto. Pero que igual las cosas malas que iban a hacer no las van a hacer en el prom, las hicieron en todas las high.
Yo estuve en prom que los nenes, ellos buscaron la manera, disculpen, tengo muchas historias de prom.
Dice, no, ya sabemos que
nos buscan.
Le digo a Julie, que es la asistente de Magda, mi mejor amiga, yo le digo, Julie, estos nenes tienen que estar metidos en algo porque es que no hay manera. O sea, no hay manera de que esto sea una nota natural. Pues... te cuento que ellos, mientras estaban decorando un hotel que fue el prom, ellos llegaron temprano y pasaron por el salón y vieron que las mesas ya tenían manteles. Pues entre todos recogieron dinero, fueron y compraron botellas de alcohol, las metieron en un bulto, fueron escondidos y metieron el bulto debajo de la mesa y en la barra solamente pedían jugo. Y
qué
se bajaron
duro.
Todo el alcohol. Yo dije, wow. MVP.
¿Qué?
MVP los nenes.
Wow.
Pero yo pensando, yo le dije, de seguro que quien decoraba se dio cuenta, pero yo siendo decorador del prom, no, yo los dejo también.
No,
yo
le doy 20 pesitos
y compran más.
Deja eso ser y
me das un poquito.
Un poquito para yo chuparme el prom completo.
Sí, porque los palos en los hoteles no son baratos. No.
Wow. Uh-huh. Hablando de Julie.
Ajá.
¿Quién es Julie en tu vida?
Julie es mi alma gemela, porque yo miro a Julie y ya sé lo que pasa, ya sé lo que piensa, ya ella sabe lo que yo necesito. Y más, o sea, Julie es mi mejor amiga, es mi todo, pero Julie es más importante en la vida de Magda y en el éxito que Magda ha tenido, porque Julie está en el proceso desde cero hasta ahora. Julie ha estado en todo. Julie es quien corre todos los backstage de mi show. Julie es la única que tiene el conocimiento del 100% de lo que es mi show. Obviamente, desde el principio, obviamente, ya cuando se acerca más la fecha, pues yo doy como que yo no puedo ser regidor yo, ni Julie tampoco, o sea, que se entera más gente. Pero Julie es como que todo. Como que sin Julie, Magda no existe. Para que sepan.
Yo te he visto siempre como bien pegado a lo que es Julie y a tus amistades. Como, ajá, que tú eres una persona de su grupo bien close, bien, y con ellos viajas, con ellos haces. Pero ¿quién eres tú en el amor? Porque yo no te he visto. ¿Quién es Fredo en el amor?
Nunca. Desde que nosotros estuvimos.
Por eso, ¿quién eres tú?
Nunca.
En el amor.
Ay, yo soy tan bueno.
¿Eres enamorado?
Es que yo ni sé, yo ni me conozco en el amor porque yo nunca he estado enamorado.
¿Nunca?
Yo nunca he estado enamorado, yo no me conozco como yo soy con una pareja. Con la única pareja que yo he tenido fue cuando yo tenía 19 años.
Oh, un poco.
Que yo no sé nada de eso y éramos dos niños y él era menor que yo y jodía con cojones. Y todo eso, yo no me conozco en el amor de pareja. Pero yo creo que si soy como soy con mis amigos, soy bien detallista. Yo soy bien detallista con todos mis amigos. A mí no me gusta que no se sienta nadie incómodo. A mí no me gusta pelear. A mí no me gusta discutir. A mí me gusta que me den cariñito, que me añoñen. So que yo creo que soy así como medio ñoño, detallista, amoroso, no me gusta pelear. So que soy como un relax y sigo.
¿Crees que ha tenido buenas oportunidades de personas que se te han acercado, que podrían tener oportunidades contigo, pero has estado muy enfocado en otras cosas o no ha, simplemente no ha habido química con nadie?
No ha llegado nadie. No ha llegado nadie porque desde un tiempo para acá estoy bien abierto a que
sí,
llegue.
Sí, que tú estás en apertura.
A que llegue la persona correcta. Y mucha gente me dice, Fred, es que tienes que bajarle a tus estándares. Es que yo no puedo bajarle a mis estándares.
¿Cuáles son los estándares de Fredo? ¿Cuáles son los estándares de Fredo?
Yo no pido que sea ni un doctor, ni un abogado, ni nada. Ahora mismo el tipo puede estar trabajando en un fast food, como para ponerlo así, que es un trabajo y el trabajo es honra.
Sí, tú te abriste bien brutal.
Pero que yo llegue a mi casa, me siente y empiece a hablar con el tipo y el tipo me diga, ok, yo estoy trabajando ahora aquí, no es el trabajo que yo quiero toda mi vida y estoy trabajando aquí porque quiero pagar mi cajito, que el cajito me está llevando a la universidad, pero la semana que viene yo voy a buscar esta oportunidad en tal lado y cuando me den esa oportunidad con eso yo voy a hacer lo otro. Que sea una persona que no tan solo tenga metas, sino que tenga una visión clara de lo que va a hacer para llegar a esa meta. Porque ahora mismo tú me puedes preguntar qué yo voy a hacer la semana que viene, la demás arriba para lograr lo que yo quiero lograr, que es lo más top, y yo me puedo sentar aquí a decirte todos los pasos que yo voy a hacer, que puede que en uno de ellos fracase, pero que voy a, todos los pasos que yo lleve, voy a llevar a cabo para llegar ahí.
No, y tú te estableciste meta, o sea, ajá, eso es sencillo, es como que cómo tú te estableces una meta y cómo tú te ves a futuro.
Por eso, una persona que, porque yo he salido con personas y he tenido oportunidad que me venden villas y castillas, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero cuando empiezo a salir con ellos es todo lo contrario, son unos vagos, están tirados para atrás.
Mucho
lo
que, palabreo, no hay exacto, acción.
Lo tú que estás saliendo con los mismos que yo.
¿Será? No sirve.
Está malo.
Y obviamente la comunidad también es más complicado porque es como es más fácilmente el chingoteo, uh-huh, como que están todos con todos. Como yeah, que un polvo es muy fácil.
¿Y tú eres de estándares altos o más eres selectiva?
Yo soy bicha. Dentro de los maricones, yo soy bicha.
Eso es bueno.
No, y también no buscan relaciones serias también.
No buscan, lo que buscan es más joder. Uh-huh. Más joder, ya yo no estoy.
No, pero yo apuesto que hay una gran cantidad dentro del ambiente.
Claro,
que
no
que,
todos. Sí, también está no buscando todos.
Que quieren enamorar.
Claro, exacto, que esa relación no, seria. Lo que pasa es que se juntan con los que no son. No. Entonces los que no son no se juntan con los que son.
Tú eres romántico.
Yo creo que soy romántico.
¿Pero te gustan los malos? ¿Te gustan que se vean malos?
La verdad es que, mira, ya yo estoy tan necesitado de un buen huevo.
Te acompañen los sentimientos.
Como de cariñito.
Sí, sí.
Que no me importa si es caco, si es esto, si es
lo... Si es negro o blanco.
Blanco, no, después que sea lindo para mis ojos.
Si te llega un chino.
Que se jodió el chino, me lo llevo.
Bello, bello.
Obviamente
bello.
La gente dice que la belleza física no importa, pero a mí me importa porque claro, es lo primero que me va a llamar la atención.
Exacto, claro.
Porque he encontrado muchos o algunos con las cualidades que yo quiero, pues están feos con cojones.
Sí, que
me está apretado, ya
para una foto.
Un happy medium.
Para una foto, ajá.
Sí, sí. Yo lo pongo de espalda las manos. Está ahí el amor de mi vida.
Mira, ¿qué más? Ahora tienes el Coca-Cola. ¿Qué más espera de Freddy y de Magda?
Mira. Tengo muchos planes. Después del Coca-Cola, me voy a guardar por un tiempo. Porque quiero hacer otra cosa después. Que ya lo tengo planificado. Quiero dedicarme a hacer cosas raras. Okay. En su momento se podrán enterar de las cosas raras que digo. Y también quiero darme más oportunidades yo, Fredo. Porque obviamente en un principio era Magda. Y Fredo no existía.
Que de hecho tú separas mucho lo que es Magda de Fredo. Sí, nunca hablas. Yo cuando hago Magda, tú siempre hablas de Magda en la segunda persona.
Igual que cuando subo historias de Magda en mi historia, pongo esta Magda, está brutal. Como que...
Exacto.
Como que no me gusta. Quiero dedicarme a hacer cosas raras y darle más oportunidad a Fredo en el teatro. Como que hacer Fredo más teatro, no tan solo comedia, sino que otro tipo de cosas, para darme a conocer de otra manera.
¿Has pensado, te ha pasado por la mente hacer una película de Fredo y Magda?
Posiblemente, en un futuro sería muy interesante.
Sería bien cool tenerla en cine.
Pero ahora mismo la sala estaría vacía, porque ¿quién carajo va a pagar para ver una película mía?
Bueno, no sabes. Si pagan para ir a ver una taquilla, uh-huh, y las taquillas están más caras que un cine.
Y sumarle los niños de los prom.
Exacto. Eso te lo ganaste.
Oye, esa audiencia no está yendo al teatro todavía.
No, esa audiencia no está ganando y no es el público ni mío ni de Magda.
Eso mismo te iba a decir.
Es más público. El público mío de Magda son 35 para arriba. Y después de Superchef, el público 60 y tanto, full suma. Fredo. Eso,
pero pienso que Fredo trae ese público, lo trajo con el programa. Magda te trajo otra generación. Uh-huh. Y los
promes los bien o sea, brutal.
Que has podido diversificarte realmente.
¿Tú crees que estos últimos 2 años han sido de una ampliación
bien
de fans, de público para ti?
Cuando yo hice en febrero del año pasado el estando de Magda, que era Te Encajo el Flechazo, fue que me empecé a dar cuenta de eso. Porque yo hice el libreto pensando en chamacos, o sea, en gente de mi edad, 25, 35. Uh-uh. Era esa jodera, era eso. Cuando en la primera función el productor Raymond Gerena me dice, Fredo, aquí está pasando algo bien raro. Y le digo, ¿qué carajo pasa? No llegó la gente, está el teatro vacío. Me dijo, mira el video. Cuando yo miro el video que él tiró así del público, eran señoras. Señoras cincuentonas, sesentonas, o sea, señoras. Que yo dije, puñeta, se jodió. Esto se jodió porque el libreto que yo hice fue pa joder con chamaco. Pero el show como quiera, la gente le encantó.
Es que las viejas también quieren joder con chamaco.
Pero son señoras jodedoras. Son señoras jodedoras. Ahora las de Superchef que me llegaron son señoras más
recatadas,
más viejitas. Antes yo podía ir a una cita médica y no me conocía a nadie. Ahora yo me siento diciendo, mira, ¿qué pasó?
¿Cómo sí, tienes la próstata? La próstata está bien.
Dios te bendiga. Yo te veía en la televisión. Qué lindo.
Tan lindo. Me hace reír tanto, muchacho. Ay, que tú
yo puedo salir en ropa pintada jota. Y la señora, ay, eres más linda en persona. La señora se dan embusteras. Pero sí es bien cool. Como que lo que he estado viviendo estos últimos años es mucho crecimiento. Mucho crecimiento, que me impacta y todo.
Te voy a hacer una pregunta bien profunda.
Ajá.
¿Qué cosas sientes que te hacen sentir mal, pero finges que no te duelen?
Mis Salinas, ¿puedes repetirme la pregunta? ¿Qué cosas me hacen...
O sientes que te han hecho sentir mal y has fingido que realmente eso pues no te afecta y...
Diatre. Ya esta es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida entera.
Pero sí, o sea, básicamente...
A mí hay muchas cosas que me hacen... Es que yo soy bien, bien pendejo. Yo soy pendejo. Y hay muchas cosas que a mí me hacen sentir incómodo.
Ok.
Pero lo disimulo.
Exacto, esa es la pregunta. Llegaste a la pregunta.
Lo disimulo. Y es como... Yo he estado en lugares donde hay personas que tienen más experiencia que yo y como que se tiran comentarios para minimizar lo que tú estás haciendo y los hacen en forma de relajo. Entonces yo, para no... lo cojo también en forma de relajo. Pero me voy y digo, puñeta, están tirándome cuchillazos.
O sea, ¿tú piensas que tu mundo de la comedia ha tenido también que batallar con estas cosas que a lo mejor te duelen, pero la has tenido que hacer chiste y tú solo bregar con ella?
Sí.
Ok.
Pero sí. ¿Sabes qué?
Y me ha pasado en varios lugares y espacios diferentes.
Eso que tú sientes lo siente mucha gente en diferentes áreas de su vida. Como que minimizan el trabajo o lo que tú haces durante... puede ser un cocinero, puede ser lo que sea. Y la gente pues hace...
Por experiencia, por experiencia.
Y hace chistes, exacto. Y como que minimizar lo que hiciste y tú te llevas eso ahí. Y como que y te como... ríes, pero te lo llevas.
Obviamente, yo en mi mentalidad está de que yo voy a hacer cosas bien cabronas porque las voy a trabajar de aquí en futuro. O sea, yo voy a llenar un choli porque lo voy a llenar y yo voy a hacer cosas grandes. Amén. Porque lo voy a trabajar y es lo que quiero hacer. Cuando yo voy a tener mi propio programa de televisión, lo declaro ahora, lo voy a tener porque lo voy a trabajar. Pero va a llegar el punto en mi vida que yo como comediante, como figura pública, como lo que me quieran llamar, tengo que reconocer y darme cuenta que quizás mi momento del boom ya pasó. Mm. Y que viene una generación subiendo y que esa gente que va está subiendo me va a sustituir. So que ya yo tengo pensado en cuando me pase eso. Literalmente yo me voy y le doy el espacio al que está en su momento.
Claro.
Porque ya mi momento pasó, ya yo estoy realizado, ya yo hice todo lo que yo quería. ¿Para qué seguir alargando el chicle, la mierda? Si ya yo hice todo lo que yo quería hacer, ya yo tengo, ya para ese tiempo, supongo que yo tenga mis buenos chavitos guardados en el banco.
Te pregunto, cuando dices que quieres dejar un poquito más a Magda, ajá, para enfocarte en lo que es Fredo, ¿es por esto mismo? ¿Es porque quizás Magda ya en un momento va a quemar y tú quieres demostrar que tú puedes hacer muchas otras cosas?
Yo creo que Magda nunca va a morir. Magda
tampoco,
nunca va a morir.
Yo tampoco. A mí me llegó ese comentario una vez y me dijeron, ah, es que cuando se le queme Magda, ¿qué va a hacer? Y yo pensé eso. Yo dije, Magda, es que no, yo siento que eso no puede morir. Uh-huh.
Magda no va a morir nunca. Yo cuido mucho a Magda. Mucho. Pero mucho. Y soy bien celoso en donde yo meto a Magda.
Ya. Yeah.
Por eso mismo. Porque yo tengo la visión de futuro de lo que yo quiero hacer con Magda. Si yo, por ejemplo, yo salgo de un show, termino este show, tú no vas a ver a Magda jangueando. Nunca. Tuviste a Magda porque tú fuiste o pagaste para verla en un show o la persona que contrató a Magda pagó por ver a Magda. Magda es mi trabajo y mi fuente de ingreso principal. So que si la gente está viendo a Magda es porque alguien pagó, porque nació de mi corazón llegar hasta ahí. Y suena bicho. O sea, mucha gente lo puede tomar mal, pero Magda es mi trabajo y yo tengo que ser celoso con eso.
¿No que le das exclusividad?
Y le doy exclusividad. Obviamente, si yo presto a Magda para estar aquí y allá y salgo de un show y me meto allí al cojo a janguear vestido de Magda o me voy para Viejo San Juan, cuando yo saque una venta, la gente me va a decir, ¡ah, pues sí, voy a Magda jangueando! Exacto. Que quiero verla allí.
Además, yo también siento que de la misma manera que tú has evolucionado como persona, ha ido evolucionando Magda.
También.
O sea, es como que ha sido un crecimiento. Sí. Aunque es un personaje, ha evolucionado.
Y lo que falta. O sea, yo tengo muchos planes, por eso soy bien, bien. En lo que me preguntaste de Fredo, no es por nada, es que yo siento que yo tengo mucho para dar.
Yo
entonces
también.
Quiero demostrarlo, quiero mostrar, porque todavía hay cosas que yo sé que yo tengo, pero que ni yo mismo sé cómo mostrarlas todavía. Entonces, por eso quizás voy a presentar a Magda una vez al año en un show, en esto y lo otro. Y Fredo, que haga todo lo que tenga que hacer.
Me pareció bien curioso algo que dijiste. Que dijiste que tú sabías que iba a venir personas y que tú te estás preparando para ese momento.
Ajá.
Como, yo sé que hay muchas personas que tú dices, pero ¿por qué esta persona sigue haciendo lo mismo? Ya. Entonces, ya este es el punto en el que ya tú te tienes que guardar. Y
todo lo hemos dicho, puede ser en la música.
Ajá.
Ahorita diste el ejemplo de cocina, de chef. A los chefs también le pueden pasar lo mismo, como que puede ser el chef más top ahora mismo, pero va a venir otro que quizás ocupa tu espacio y va a ser el más top en ese momento.
Como innovadora, refrescante. Acuérdate que
exacto, todo evoluciona y todo cambia.
¿Cómo tú te preparas para eso? ¿Cómo uno acepta el...?
Reconociéndolo desde ahora.
Exacto.
Para que cuando llegue el momento, mi ego me permita reconocerlo. Porque mi mente me está allá arriba, quizás el ego crece, el mío espero que nunca, porque yo sigo siendo el mismo, para mí yo sigo siendo el mismo pendejo de siempre. Okay. ¡Ay, puñeta! Ay,
carajo, ya tú sabes.
Ese fue mi marido, trajo... No, yo no sé por qué yo no brinqué.
Porque ya estás acostumbrada. Diálogo, yo no sé porque yo estoy tan concentrado en lo que tú estás diciendo.
Sí, tú estabas bien demasiado profundo.
Me llevaste a un éxtasis y yo no brinqué por esa mierda.
Literal, fue pues como que si me morí, me di cuenta un poquito más tarde.
Ajá.
Ajá, aquí yo creo que esto funcionó para Fredo.
Y hace poco me hicieron una broma en el programa de radio y que me tiraron una culebra.
Ay, no.
Pero era de embuste y me fui todo el programa encabronado.
¿De verdad?
Sí, me fui. Y hoy pasé otro susto. Esto es susto tras susto.
Así uno se va preparando en el ciclo de la vida.
Me hace ir al carajo.
¿Cómo manejas cuando un chiste no funciona?
Me río yo.
Ya.
Me ha pasado mucho.
¿Te ha pasado mucho? Qué increíble.
Mucho me ha pasado porque uno escribe un libreto, pero obviamente transformo el chiste. Es que yo escribo libretos, pero ustedes saben, yo escribo libretos, pero juego mucho con el público. Y si el chiste no funciona, me vacilo yo mismo.
No, y que hay algo bien cabrón, que tú conectas rápido con tu público. Tú enciendes rápido ese público y tú haces, tú manejas. Es como, dijiste los del prom, pero realmente a ti te pasa esto con la gente. Tú haces que ellos enganchen contigo y corran por la tuya.
Y eso, todos los todos los shows privados que yo he tenido de Magda me han ayudado mucho a eso, a entender el público, porque yo puedo tener show lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes, martes, miércoles, sábado y domingo la gente es distinta.
Claro.
Una. La gente no se ríe de lo mismo.
¿Alguien se ha enamorado de Magda al punto de que le envíen flores a Magda e intenten conquistarla?
No le han enviado flores, pero en uno de los prom ahora, ajá, me voy así, sale Magda bien toda en las tacas, en el traje, se para en el ballet, del ticket del ballet, y ve a los nenes allá, cuchillan los nenes más hijueputas que estuvieron hijueputas toda la noche, los que tú sabías que eran los más jodedores de la clase, cuchichando allá, y yo le digo a Julie, estos cabrones quieren algo, o quieren venir a joder o algo. Y ¿saben qué era? Querían el número de Magda.
¿Qué?
El número de teléfono. Y yo le dije, no puedo.
¡Qué colágeno!
No puedo, estoy trabajando.
Estoy trabajando. Pero soy yo, como que tú me habías comentado que a veces cuando haces actividades familiares, los varones también.
Pero y todo el mundo, yo he ido a Baby Shower, que el papá del bebé quiere cargarle todo a Magda al cajo, me han dejado servilletas con números y eso, Magda engaña.
Magda conquista, Magda más conquista. Que Fred.
Conquista. Si Magda llega a tener un toto, fuera puta.
Fredo, cómete todo.
Sí.
¿Eres alérgico
menos
a algo?
Vaginas.
¿Eres alérgico a algo?
A la vagina.
¿Ello?
Ok.
Ok. Pues,
todo lo demás, sí.
Nada. Hay tú eres, cosas tú eres, que no tú eres me... con estándares bastante altos, dijiste, ¿verdad? Ajá. Bastante altos. Entonces, nosotros quisimos traerte una dinámica.
Uh-huh.
Con estándares bastante altos.
Uh-huh.
Uh-huh. So, va a estar. Por
tu experiencia del chef.
Sí, ya que estuviste en Super Chef y toda la cosa, un programa donde quiera que estén, le envío muchos saludos al programita. Queremos conocer tu paladar.
Uh-huh. Y entendemos que, obviamente, después de Super Chef, este es un paladar un poquito más refinado
y amplio.
Nosotras somos cafrísimas, o sea, nuestro paladar.
Mi paladar sigue siendo cafrísimo.
De verdad.
Criollo y criollo.
Criollísimo y cafre.
Para los que no saben, Fredo siempre podía comer lo mismo. Que era...
Ajo blanco, habichuela guisa y algo frito.
Sí, chuleta, pollo frito, chuleta frita,
pero
chicharrón.
El día de hoy nuestra productora nos va a literalmente...
A deleitar.
A enseñar a comer... Como comer la gente fina de dinero.
Donde tú vas a tener que adivinar.
Ella es fina.
Tú vas a probar unas tapas y tú nos vas a decir qué es. No lo vamos a probar todo.
Ay, no.
Ustedes van a probar unas tapas y van a decir qué.
Todos. ¿Verdad? ¿Verdad que todos lo vamos a probar?
Con el olor que tienen. Qué bueno que el caso es presión, mira.
Uh-huh. Yo paso porque es que el olorcito como...
Enfoca más Fredo ahí.
Esto es como queso.
No. A veces lo que se ve no es lo que ves, porque oro que brilla, a lo mejor puede ser.
Pero Lorna, ¿puedes coger el micrófono para que nos explique un poco?
¿Qué carajo, eh?
No, yo creo que mejor el
no, tiene, no, vamos a meterlo.
Di algún ingrediente que tenga según tu paladar.
No, dime, ¿tú qué es?
Ingrediente. Ajá, y ella nos explica, dale.
Y
ella
no, luego pero nos cogemos dice. Uno. Uno.
Ok, pues dale, los
este
tres
primero,
a la misma
este
vez.
Primero. Okay, este
es
primero.
Que ese es el más fuerte.
Ok, no, yo creo que vamos a estar lo último, está lo último.
De verdad.
Sí, vamos a coger ese a lo último. Sí, no, estoy haciendo por Erika. Clara está que yo puedo. Vamos a coger la aceitunita sí, que está parece. Rellena. La aceitunita rellena.
No, ya, aceituna rellena.
¿De qué? Todos, todos tenemos que comer. Todos.
Dale.
Todos. Todos.
No, una, dos.
Salud.
Una, dos y tres.
Qué rico.
Uh-huh.
Está muy rico.
Está bueno.
Eso es aceituna.
Y blue cheese.
Uh-huh. Blue cheese uh-huh. Es eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Y tiene algo más.
Mm.
¿No?
Mm.
Erika, ¿qué más tiene?
¿Verdad? Ella no puede decir.
Uh-huh.
Ay, la está disfrutando.
Ella la tiene ahí completo.
Oye, lo está saboreando, pero de una manera.
¿Tú te imaginas que le salga un cantito por la nariz? Como que. De tanto que lo disfruta. ¿No te gusta la aceituna?
Tiene algo particular. ¿Qué fue lo que probaron?
El palillo
de aceituna.
Ah, ok. ¿Qué tiene?
Blue cheese.
Fredo dijo que tenía blue cheese.
Y aceituna.
Cheese. Sí, es que pensé que estaban en el queso.
No. Ok.
¿Y no qué me lo deja queso?
De Erika, rojo.
Ya, es que Erika no come aceituna.
Pero no,
de verdad.
Yo odio a la gente que pone aceituna en los pasteles, en los arroces.
Ah, pero
en
no,
los...
no,
sí, tiene blue
encanta.
Cheese, tiene blue
yo
cheese.
Yo puedo sentarme a hablar por teléfono comiendo aceituna.
¿Y qué va ahora?
Ahora va... Los totos estos, vamos a probar los totos.
Deberías dejar eso para el final, porque eso es dulce.
Ok.
Ah, para okay.
Que te quites el sabor.
Diablo esto.
Diantre.
Esto es como un gargajo duro.
Ok.
Coge este que tiene verde.
No, no, no. Este también, cabrón. Todos tienen verde. Salud.
Yo como marisco.
Salud. Esto no, yo no lo escupí.
Mira.
Yo no lo escupí. Yo me lo tragué. No. Yo me lo tragué.
Mira que me dijeron que una de ellas vomita.
Ya me lo dijeron.
Diablo, ¿qué puñeta es eso?
Pero contra, es que eso es bastante común.
¿Común para quién, carajo?
Un culo, ¿sabes?
Como un culo, exactamente. Oh,
horrible.
Ni un toto sabe así.
No, ni me lo mencioné.
¡Ay, fo!
Te lo traes ahí tú.
¡Ay, qué horrible!
Son mejillones, gente.
Ay, no, carajo, come mejillones.
A mí no me sabe malo porque a mí me gustan los mariscos.
Dios mío, qué horrible.
Se supone que no está modelaje.
¿Verdad que eso no está en la parte del paladar como que elegante y fino?
No, para nada.
El gas que está. Ya lo, ese sí que de verdad que.
Pero esto es queso.
Eso es queso. Sí, okay, pero es que
apesta. Apesta demasiado.
¿Qué es lo que tiene?
Dale, Erika.
Erika, nosotros nos metimos eso.
Diablo.
Y por poco vomita.
Y lo escupieron y yo me tragué la jodida aceituna esa.
Dale, salud.
Salud. Completo.
Ay, qué maldito asco.
Es que es un pedazo grande. ¿De qué?
No puedo. No puedo. Oh.
Mira.
Un pedacito pequeño para que.
No está tan malo. No está tan malo. Este que no tiene el queso.
No. No, eso es como de tuna. Eso sabe a tierra.
A tierra.
¿Me gusta?
Es que es como un queso que nunca supo ser queso.
Cómetelo.
Pero no, mira, yo le di un cantito. Ponle un cantito. Yo no me lo comí completo, pero le di un cantito. No, pero un cantito bien.
Mucho,
no, 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 no. Sabe bueno. Confía. Sabe bueno. Sabe bueno. No,
tengo mis dudas.
¿Viste que
rico? Loco, tú nunca haces hambre, cabrón. Tú te puedes mandar para la guerra.
No, tú te comes el mejillón. Tú te comes el mejillón. ¿Quién se come ese mejillón?
Es como una tierra bien. Ay, no.
Ok, sabe a queso con tierra, es verdad.
¿De verdad?
Sabe a queso con tierra. Pero, no, es que se puede comer.
En el desayuno todavía.
No te imaginas. No como eso.
Y lo, mira, este es mi almuerzo.
Wow, esos son mis snacks.
¿Cuánto te salió ese paquete de queso? Porque acabas de botar los chavos.
Ella se lo va a comer.
Ella no te va a decir los precios.
No, pero yo lo que tiene, me está extraño, yo no lo he probado.
Pero gente, ¿cuánto fluctúa ese queso? Ah, pues prueba lo que está
pero,
ahí.
Pero, cabrona, yo no lo he probado, gente.
Pero lo que me extraña es que eso lo que tiene es aceituna.
Que no, es la textura que es asquerosa.
No, exacto, es la textura que es como si se desgranara en tu boca.
Ugh.
Y yo, a mí me gustan los quesos. A mí me quizás por eso yo lo pude procesar más.
Le di una oportunidad.
No, es como para saber. Sí,
sí, es de
aceituna. Erika, dale otro mordisco.
No, ya no más.
Oíste,
no,
pero
no,
es de aceituna. Lo del paquete lo decía, vamos. ¿No te pasó que en el programa tuviste que probar cosas así?
Ay, sí, como unas setas.
Ay, qué rico seta.
Es que a mí me gusta el sabor de setas y me gusta la salsa de setas, pero no me gustan las tetas.
Es que la textura también de las setas, ¿no?
Ay, no, no.
Ay, a mí me gustan, me encantan, eso sí.
Pero lo que hacía las otras cosas es que cafremente, mientras las cocinaba, le metí el dedito y lo probaba. Y ahí sabía si me iba quedando bien. Yeah. Que yo era el mejor que cocinaba, pero bueno, eso es otro tema.
Ok, vamos para lo dulce.
Eso no tiene nada de dulce.
Desde que
eso...
Lorena dijo que esto es dulce, le perdí el miedo. Siento que esto
es
va
que
a ser...
Es que parece un culo.
Este sí parece. Es este.
Mira. Parece un culo.
Y el lavadito no sabe tan mal.
buen tema.
Salud completo. Completo la boca.
Completo.
Me gustó esto.
Está mal.
Qué rico. Rico el culo.
Ay, yo creo que lo que tiene por... Nunca había probado un culo tan rico.
Eso es higo.
Lo que tiene por dentro es... Las galletas de Fish Newton, ¿verdad?
No. Ya, ¿qué chico sabe eso?
Está bueno.
Gaby dijo...
No es una cosa que diga, wow, me lo quiero meter todos los días.
No,
me... Está el culo, yo quiero otro culo.
hablando de culo. Vamos a poner esto más picante, ¿verdad?
Me gusta.
Ay. Salud por el culo.
Salud.
Espérate, espérate. Una, dos. Vamos a hacerlo coordinado. Espérate. Es que todavía tengo culo, ¿puedo?, en la boca. No me termino de tragar el culo, puñeta. Está bueno.
Lola, comete un culo.
Salud por esto.
Salud.
Vámonos para el Patreon, que se joda. Ya tenemos a Fredo. Ya le podemos hablar de culo.
Me gusta.